Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos desde donde lo dejamos la semana pasada y aquí está la aleya 51 de la sura de los grupos.
Les alcanzó el mal resultante de sus acciones, y los que de estos hayan sido impíos serán alcanzados por el mal resultante de sus acciones, y no podrán escapar.
En los últimos programas nos referimos a las características de las personas ingratas, que, por ejemplo, solo recuerdan a Dios en los momentos difíciles cuando los problemas los rodean y no sienten otra opción que suplicarle. Pero cuando sus problemas se resuelven, convenientemente se olvidan de Dios y se jactan. Fue nuestro propio conocimiento y capacidad lo que nos ayudó a resolver los problemas. Esta baja y media característica de la ingratitud también fue evidente en las generaciones anteriores, pero todo lo que habían ganado o acumulado de riqueza y poder no les beneficiaba. La ley que te recitamos ahora significa decir que estas personas desagradecidas que se alejan de Dios y se entregan a la maldad enfrentan las consecuencias de sus malos caminos y están afligidas con castigos divinos, como tormentas, inundaciones, terremotos y cosas por el estilo. Cuando tales personas mueren en los pecados y en el estado de incredulidad, su destino será peor en el día de la resurrección, ya que nadie, sin embargo, poderoso o rico, no puede enfrentarse ante el poder de Alá.
De esta ley ya aprendemos que, primero, cada acción tiene su reacción y lo que sea que haga tendrá que enfrentar sus consecuencias, tarde o temprano. Segundo, todas las bendiciones provienen de Dios, pero los desastres que uno enfrenta son el resultado de sus propias decisiones y acciones erróneas.
Y ahora escucharán la ley 52 de la sura de los grupos.
¿No saben que Alá dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza, a otros con mesura? Ciertamente hay en ello signos para gente que cree.
Nuestro conocimiento y nuestro esfuerzo podrían ser los requisitos para obtener provisiones, pero estos no son suficientes, ya que va más allá del conocimiento y las capacidades, que a menudo no producen los resultados deseados. Todo depende del poder infinito de Dios, el Creador Todopoderoso, para proporcionar sustento, ya sea en abundancia o en pequeñas medidas o privación, según la divina sabiduría. Por ejemplo, hay muchas personas dignas que son superadas por la privación y el aislamiento, mientras que al mismo tiempo hay muchas personas débiles que disfrutan de todos los medios del bienestar mundano. Es cierto que se supone que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en la vida para ganarnos el sustento, pero sería un grave error olvidar la causa de todas las causas, es decir, Dios Todopoderoso, y en cambio confiar en nuestro conocimiento y capacidades limitadas. Esto, sin embargo, no significa que no debamos adquirir conocimiento o desarrollar nuestras capacidades, ya que todo lo que el Creador ha decretado es probar nuestro grado de fe y dejar claro que es Él solo quien es el proveedor real según la sabiduría divina.
De esta ley aprendemos que, primero, se requiere que cada persona haga un esfuerzo para ganarse la vida, pero el grado de sustento de todos está sujeto a la sabiduría divina. Y segundo, para probar nuestra fe, ya sea que estemos agradecidos o no estemos agradecidos con los favores divinos, Dios, el Todosabio, ha determinado el sustento de todos y cada uno, que puede o no depender siempre del conocimiento y las capacidades.
Ya arhamar rahimin.
Escucharán la leya 53 de la sura de los grupos.
Di, siervos que habéis prevaricado en detrimento propio, no desesperéis de la misericordia de Alá. Alá perdona todos los pecados. Él es el indulgente, el misericordioso.
Esta ley es una de las más prometedoras con respecto al perdón de los pecados por el Señor misericordioso, cuyas puertas de gracia están abiertas todo el tiempo para aquellos que desean regresar al camino de la fe y la verdad a través del arrepentimiento de los pecados y todas las demás faltas, después de advertencias recurrentes a los politeístas y malhechores, como se mencionó en las aleyas anteriores y otras suras del Sagrado Corán. Esta bendita leya ofrece a todos los pecadores la esperanza de recurrir a Alá Todopoderoso, ya que el objetivo principal del mensaje de los profetas es guiar a la humanidad hacia el Creador de todo amor en lugar de castigo, que en realidad es el resultado de nuestros propios actos malvados e intransigencia en la aceptación de hechos y realidades. Tenga en cuenta las palabras de esta ley, a través de las cuales Dios da noticias a los pecadores que han cometido excesos para no desesperarse de la divina misericordia, ya que el Creador, que todo lo perdona y todo es misericordioso, está listo para otorgar amnistía total. Siempre que uno sea sincero y serio en el arrepentimiento, incluso si uno ha pasado toda la vida en pecado o en incredulidad, pero al darse cuenta de su desobediencia y su disolución, se vuelve a Dios Todopoderoso como penitente, la puerta del perdón siempre está abierta. En otras palabras, nunca debemos sentirnos decepcionados por la divina misericordia y no debemos pensar que Dios no nos perdonará, ya que tal pensamiento en sí es un pecado. El amor de Dios por sus criaturas es más vasto y abarcador que el amor que los padres tienen por sus hijos. De hecho, es Dios quien inculcó amor y compasión en los corazones de los padres por sus hijos.
De esta ley aprendemos que, primero, la misericordia divina es infinita y no limitada, ya que la puerta o el perdón siempre está abierto para los penitentes dispuestos a renunciar a sus malos caminos o al actual de las deidades distintas de Dios. Segundo, Dios mismo dice que ningún ser humano debe sentirse desesperado y decepcionado, ya que la divina misericordia está lista para perdonar el mayor de los pecados, siempre que el arrepentimiento sea en serio. Tercero, el pecado es un tipo de opresión que uno hace a sí mismo. Y cuarto, cualquiera que desobedezca a Dios, de hecho, se está haciendo daño a sí mismo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Evitar curarse con lo prohibido.
En este programa les hablaremos de evitar curarse con lo prohibido en el estilo de la vida islámica. La salud del ser humano y su importancia es la preocupación de la sociedad médica, de manera que hacen todo lo posible para curar las enfermedades. Al respecto, la medicina islámica indica a los médicos cómo utilizar los instrumentos. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, dice: eviten hacer el tratamiento con lo que no sea limpio. Y agrega: el Dios sublime ha dado tanto el dolor como el tratamiento, y para cualquier dolor puso su propio tratamiento. Pues cúrense a sí mismo, pero no con lo prohibido. Alguien le preguntó al imam Sadek sobre un medicamento que está mezclado con el vino y él contestó: juro por Dios que no solo no me gusta verlo, sino tampoco quiero curarme con él.
Síntesis. El canciller alemán Olaf Scholz realizó entre los días 28 y 30 de enero pasados su primer viaje a América Latina, comenzando con un encuentro en Buenos Aires con el presidente argentino Alberto Fernández. Un día después partió hacia Santiago de Chile para entrevistarse con el mandatario Gabriel Boric y cerró su itinerario con el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva en una reunión celebrada en Brasilia. Scholz, siendo alcalde mayor de Hamburgo, viajó en 2013 a Sudamérica, resaltando que Latinoamérica posee un increíble potencial, por lo que este viaje buscó profundizar los lazos políticos y económicos con la región. Poco antes de que el canciller alemán llegara a América del Sur, ciertos analistas indicaron que Berlín pretende convertirse en un actor protagónico en la explotación y el aprovechamiento del litio, que se utiliza para fabricar baterías de diferentes dispositivos tecnológicos y automóviles eléctricos de sus emblemáticas marcas Mercedes-Benz Group AG y Volkswagen AG. Sin embargo, el medio especializado en finanzas Bloomberg expuso que el país europeo desea participar en la industria latinoamericana del litio para competir con China en la explotación de este mineral. En comparación con China, pero también con otros países, Alemania aún no está muy presente en el triángulo del litio de Sudamérica. Pero al menos hay intentos de cambiar la situación, afirma Karl Moses, experto económico y consultor de Buenos Aires, en una entrevista con Deutsche Welle. Bolivia, Chile y Argentina. El llamado triángulo del litio, junto a las incipientes prospecciones en Perú, concentran alrededor del 60% de las reservas mundiales de litio en las zonas limítrofes entre estos países suramericanos, sean estos yacimientos a nivel de salares o de extracción rocosa. Deutsche Welle también resalta que la principal preocupación de Alemania es el suministro de materias primas para su economía. Por otra parte, además del litio, conocido como el oro blanco, Argentina y Chile cuentan con ricos yacimientos de gas, petróleo y energías renovables como el hidrógeno verde, que podrían volverse un interesante proveedor tras su ruptura con Rusia.
Olaf Scholz, canciller de Alemania.
Argentina tiene un gran potencial para hacer posibles soluciones que son de gran importancia para el mundo, pero también, por supuesto, para la propia Argentina. En lo que respecta al desarrollo de la energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica y, por supuesto, el desarrollo del hidrógeno verde. Por lo tanto, también queremos continuar nuestro diálogo estratégico sobre política energética y coordinarnos estrechamente sobre los temas más recientes del suministro de energía y aprovechar las oportunidades que ambos países tienen.
Para los especialistas, Alemania intenta generar un contrapeso en lo que respecta a la tendencia de los países de América Latina de entablar vínculos con Rusia y China, eligiendo a Alemania porque representa una estrategia diferente a la de Estados Unidos. En la carrera mundial por muchos de los productos básicos, China se ha convertido en el proveedor o procesador dominante, lo que ha dado lugar a advertencias sobre el ejercicio de una influencia excesiva por parte del gobierno de Pekín. Para el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas, este tipo de maniobras de seducción van a ser más comunes de aquí en adelante. En diálogo con Sputnik, el politólogo Juan Martín González Cabañas estimó que el viaje de Scholz puede entenderse como una acción de contrapeso o reequilibrio y de respuesta a las últimas acciones que la región ha tomado como un polo autonómico o como el proyecto de serlo. El canciller germano, durante su gira, firmó varios convenios de cooperación y amplió nexos comerciales, inversiones y financiación de proyectos.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Son tres convenios de cooperación en materias como la tecnología y la innovación, la capacitación minera, la economía circular y la energía, además de un importante memorándum entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile, nuestra estatal Codelco, y Aurubis, que es una de las principales empresas metalúrgicas de Europa.
Scholz desarrolló su agenda con objetivos claros, sin embargo, ciertos analistas creen que su viaje no tuvo el resultado esperado, ya que los mandatarios latinos no apoyaron todas las intenciones de Berlín. Para Günther Mayhold, vicedirector de la Fundación Ciencia y Política de Berlín, el panorama no es muy positivo. La base común se está desmoronando, escribe en un análisis acerca de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Deutsche Welle indica que para Brasil, Argentina y Chile, Alemania se asemeja a un antiguo compañero de escuela, que de vez en cuando toca a la puerta para brindar por los viejos tiempos, pero luego desaparece rápidamente. El analista dice que tanto la política de Berlín como la de Bruselas condujeron en los últimos años a serias fracturas con Latinoamérica, como su negativa a enviar vacunas contra el coronavirus y sus señalamientos al mismo tiempo en contra de las vacunas chinas. También su política de sanciones contra Rusia es rechazada en el subcontinente. Por lo tanto, no habría que hacerse demasiadas ilusiones en cuanto a un fuerte apoyo a la posición alemana sobre Ucrania y su pedido de donación de armas al país eslavo, algo que rechazaron Brasil y Argentina.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
O Brasil
Brasil no tiene interés en ceder municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Argentina y América Latina no está pensando en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Pero no es mi rol ponerme a analizar esos temas. Yo lo que sí puedo decir, que creo que sí es un punto muy importante, es que el canciller que representa a Alemania y yo que represento a la Argentina coincidimos en la necesidad de recuperar la paz cuanto antes y que cuanto antes se terminen las pérdidas de vidas, que son muchas y que nos lastiman y que lastiman a la humanidad.
Mientras los países occidentales acordaron enviar modernos tanques al ejército ucraniano para que los use contra las tropas rusas, los países latinoamericanos se han negado a entregar armas a Kiev. Los analistas indican que las posturas de los mandatarios latinoamericanos reflejan que se trata de gobiernos que saben diferenciar la cooperación económica de la subordinación política, por lo que no cambiarán sus posicionamientos a partir de los acercamientos con las potencias occidentales. Un ejemplo es el acuerdo de la cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur, al mismo tiempo que Brasil abogó por renegociar algunos puntos, algo que revela el deseo del gobierno brasileño de reducir el desequilibrio entre el Mercosur y la Unión Europea. En esta gira por Sudamérica, el canciller Scholz también se refirió a otras políticas de su país, como su postura ante los recientes disturbios en Irán, comparando el horror de la dictadura argentina con lo que llamó la represión que ejerce supuestamente la República Islámica contra los manifestantes desde finales de septiembre. Irán, por su parte, fustigó a las autoridades alemanas por utilizar los derechos humanos como una herramienta para presionar a otros países y presentarse como defensores de los mismos, y por tener posturas contraproducentes como otros enemigos del país persa, como Francia y Reino Unido. El portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, indicó que el canciller alemán, en una simulación torpe y sesgada, demostró una vez más que todavía está en el lado equivocado de la historia. Además, lamentó que el gobierno alemán, que se autoproclama defensor de los derechos humanos, guarde silencio ante la matanza de los palestinos en Jenin y los actos de barbarie cometidos por Israel contra la población palestina. Hoy.
En esta época moderna hemos visto cómo el capitalismo, el materialismo, el liberalismo y la globalización se extienden por todo el mundo, liderados por los poderes políticos y económicos occidentales, específicamente por el capital estadounidense posterior a la Guerra Fría, y se imponen a otras culturas. Como tal, la modernidad, con su objetivo de institucionalizar una serie de principios en evolución como la autonomía moral, los derechos humanos, la igualdad civil, el consumismo, la libertad de mercado y el laicismo, ha demostrado ser un gran desafío para varias tradiciones y comunidades religiosas, en particular el Islam. En el mundo secular moderno, la religión no debería tener influencia en la esfera política. Como resultado de esta secularización de la sociedad, dentro de la comunidad musulmana, estamos presenciando una serie de cambios en la forma en que las personas ven ciertas ideas, conceptos, valores, moral,
ética y principios y prácticas religiosas aceptadas. Uno de estos cambios fue cómo el concepto de género encontró un nuevo significado en el Irán postrevolucionario. Después de la victoria de la Revolución Islámica en 1979, uno de los temas que se convirtió en una cuestión candente y que captó mucha atención y se discutió a nivel nacional e internacional fue el tema de las mujeres. La Revolución Islámica logró la victoria en un entorno en el que varias escuelas de pensamiento, incluidas las ideologías seculares modernas, habían promovido sus ideas sobre cuestiones de género y una visión específica de las mujeres. Pero la Revolución Islámica trajo una perspectiva nueva y transformadora a la humanidad en este asunto. Este nuevo enfoque se hizo realidad en forma de activismo y de actividad cotidiana de la mujer musulmana iraní. Y así nació el tercer modelo de mujer, un modelo que perfila un nuevo patrón de vida para la mujer y descarta modelos anteriores introducidos tanto por las escuelas de pensamiento orientales como occidentales. Para una mirada más cercana a este movimiento, únanse a nosotros en esta edición de Irán Hoy. El concepto de tercer modelo para la mujer fue planteado inicialmente el 6 de marzo de 2012 por el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. El líder ha dicho que el primer modelo de mujer, que surge de la corriente de pensamiento oriental, considera a la mujer como un elemento al margen de la sociedad que no juega un papel activo. El segundo modelo se centra en las mujeres según el punto de vista occidental, que considera a la mujer como una criatura basada en su género y no en la humanidad. En base a esta ideología, las mujeres son tratadas como una mercancía para el placer de los hombres o un medio al servicio del capitalismo. Sin embargo, el tercer modelo considera a las mujeres como constituyentes de la revolución que no se inclinan por Oriente ni Occidente.
Minu Aslani, jefa de la Sociedad de Basij de Mujeres, expresó:
una de las estrategias básicas de la Revolución Islámica y del discurso de la Revolución Islámica sobre el tema de la mujer es la recuperación de la identidad y el reconocimiento de la identidad femenina de la mujer. Lo que estaba pasando antes de la revolución, siguiendo la degenerada cultura occidental, era que la mujer había perdido su identidad, incluso como ser humano. El hecho de que una mujer es un ser humano y tiene voluntad, decisión y autoridad y tiene libertad, que una mujer tiene una identidad junto con la identidad de ser madre, ser esposa y ser consoladora de la familia. Pero esta visión de la mujer estaba cambiando según la cultura occidental en el régimen de Pahlavi. La historia cuenta que el régimen de Pahlavi sugirió que si una mujer quiere ser un ser humano, debe ser occidental, de pies a cabeza.
El Islam considera a las mujeres como seres humanos dignos. Hombres y mujeres comparten las mismas características en este sentido. Un ser humano es un ser humano antes de ser hombre o mujer. Las personas son iguales en lo que se refiere a la naturaleza humana. Esta es la visión islámica. Dios ha otorgado ciertos rasgos físicos a hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres desempeñan un papel en la creación, en el crecimiento y la trascendencia de la humanidad y en el curso de la historia. Pero el papel de la mujer es más importante que el del hombre, según los eruditos islámicos.
Minu Aslani, jefa de la Sociedad de Basij de Mujeres, acotó:
por ejemplo, tenemos una investigadora que lleva más de 40 años investigando con su marido en una vida tranquila con 4 hijos. Es una mujer exitosa, una esposa exitosa y una investigadora exitosa. O también teníamos atletas femeninas en diferentes departamentos que abrazan y amamantan a sus hijos a un lado de la cancha deportiva. De todos modos, mi énfasis está en su identidad, en esa identidad que se ha perdido en Occidente y que hoy la mujer musulmana la está regalando al mundo entero. En este sentido de ser mujer, en este sentido de ser madre, un sentido de ser esposa, un sentido de consuelo para la familia, es parte de la identidad de la mujer iraní y esto es lo que le está dando al mundo.
El deber más importante de la humanidad es ayudar al ciclo de reproducción. En este sentido, el papel de la mujer es incomparable al papel del hombre. El occidente, que se ha desviado del camino recto, llama a estas cosas limitaciones, mientras trata a las mujeres como una mercancía y lo etiqueta como libertad de las mujeres. Estas son algunas de las tramas que el occidente ha llevado a cabo en materia de derechos humanos.
Minu Aslani, jefa de la Sociedad de Basij de Mujeres, señaló.
En la cultura occidental, la mujer en realidad se encuentra en un lugar inferior y es vista como un objeto o una herramienta. Durante la Revolución Industrial, la visión dominante hacia la mujer era muy desagradable, porque la mujer occidental carecía de identidad propia. No se registraba ninguna propiedad a su nombre. Incluso después de casarse, todavía no tenía derechos. Incluso su apellido cambia por el apellido de su marido. Si usted lee la famosa carta de Joanna Francis bajo el nombre Una carta de una mujer cristiana a una mujer musulmana, en esa carta dice claramente que las mujeres occidentales ya no tenemos una identidad. La mujer estadounidense no es la mujer que muestra Hollywood. Que la realidad de una mujer estadounidense soy yo, que siempre tengo que irme a dormir con pastillas para dormir. Y de hecho no tengo apoyo.
En relación con los complots occidentales, algunas activistas del movimiento de mujeres musulmanas iraníes han hecho una declaración notable recientemente, diciendo que aquellos que son responsables de matanza de innumerables mujeres y niños en Yemen, Afganistán e Irak, no pueden hablar sobre mujeres, vida y libertad, por supuesto. Si las mujeres no participan en un movimiento social de una nación, ese movimiento no obtendrá ningún resultado, no tendrá éxito. Si las mujeres participan en un movimiento con conciencia y perspicacia, ese movimiento se acelerará. En las grandes olas del despertar islámico en la historia, las mujeres han jugado un papel sin precedentes y es necesario que continúen con ese papel. Son las mujeres las que preparan, animan y dirigen a sus hogares para entrar en los escenarios más peligrosos. Si las mujeres fortalecen y continúan su presencia en el frente, lograrán victorias una tras otra. En el pasado hemos sido testigos claros del importante papel que desempeñaron las mujeres durante el tiempo en que los iraníes luchaban contra la opresión de Pahlaví en Irán y después de la victoria de la Revolución Islámica. Si no hubieran luchado en los campos de batalla durante los 8 años de la guerra impuesta con Irak, el país no habría logrado la victoria en esos tiempos difíciles.
Fatemeh Ghazempour, diputada de la Comisión de Mujeres, expresó.
En varios asuntos destacados por el imam Jomeini, los papeles de las mujeres y los hombres se ven como iguales. Él dice que los hombres y las mujeres deben trabajar juntos para solventar todas estas perturbaciones que existen. Y por esto, quiero decir que el enfoque de la revolución hacia la cuestión de las mujeres es que las mujeres deben tener participación y desempeñar un papel en el destino del país. El antecedente de la República Islámica es muy claro en este asunto. Los logros de la Revolución Islámica en el campo de las mujeres y la educación, y el rol que desempeñan las mujeres en el área internacional, como en el deporte y otras áreas como política y asuntos exteriores, muestran que la República Islámica, de acuerdo con el enfoque del imam, era para la inclusión de las mujeres. La República Islámica no considera solo el rol en la familia y las tareas de la casa para la mujer, sino considera a la mujer como un elemento social, quien debe desempeñar su papel de acuerdo con su responsabilidad social.
De hecho, nuestras mujeres nos ayudaron a lograr la victoria una y otra vez. Las madres y esposas de los mártires y veteranos de guerra crearon con su paciencia un sentimiento en el que nuestros jóvenes y hombres se animaron a tener una presencia decidida. Y este sentimiento positivo se extendió a todos los rincones del país. Como resultado, el ambiente general del país se llenó de desinterés y abnegación y logramos la victoria.
Fatemeh Ghazempour, diputada de la Comisión de Mujeres, acotó.
A base de la visión que el imam tuvo sobre el tema de las mujeres al principio de la revolución, muchos clérigos podrían haber estado en desacuerdo con él, pero el punto de vista del imam cambió este enfoque. De hecho, él cambió este paradigma y dijo que las mujeres importan. el rol de la mujer en la sociedad civil es importante y que no hay efecto de objetivación para la presencia de la mujer en la comunidad y ella puede desempeñar su rol de manera efectiva.
Minu Aslani, jefa de la Sociedad de Basij de Mujeres, añadió:
después de la Revolución Islámica, hemos promulgado al menos 200 leyes para proteger a las mujeres, lo que quizás sea único en el mundo. Tenemos el Consejo Supremo de la Familia, que es presidido por el presidente y tiene una base legal y en el cual el presidente tiene el deber de atender los asuntos y los problemas de la familia, incluyendo a la madre o a la esposa de familia. Por lo tanto, hay muchas leyes de protección para la mujer. Recientemente, la Ley sobre la Protección de la Mujer y Protección de la Seguridad de la Mujer está siendo revisada en el Parlamento y está pasando por las etapas finales de aprobación. Por ejemplo, si no hay luz en una calle y la oscuridad puede poner en peligro la seguridad de las mujeres, el municipio está obligado a instalar inmediatamente luces en esa calle para eliminar la posibilidad de peligro para las mujeres.
El imán Jomeini, el fundador de la República Islámica, entendió la importancia del papel que podían desempeñar las mujeres. De lo contrario, había ciertas figuras reconocidas entre nuestros eruditos religiosos a quienes había que convencer de que era necesario dejar que las mujeres participaran en las manifestaciones. Solían decir que las mujeres no debían participar en las manifestaciones. Ese es el caso hoy en día en el mundo del Islam, en Egipto, en Túnez, en Libia, en Bahrein, en Yemen y en cualquier otro lugar. Si las mujeres fortalecen y continúan su presencia en el frente, lograrán victorias una tras otra. No hay duda en ese sentido. En cualquier caso, el papel de la mujer es un papel único y las mujeres musulmanas deben estar presentes en el escenario nacional. Esto es necesario para el futuro de la UMA.
Minu Aslani, jefa de la Sociedad de Basij de Mujeres, señaló:
creo que en ninguna parte del mundo las niñas y las mujeres son tan libres como en Irán para participar en actividades sociales. Ves mujeres en el parlamento, en puestos directivos, y miras a tu alrededor en las calles y parques. Incluso para que las mujeres sean más libres y cómodas, hemos construido parques solo para mujeres, que son únicos en el mundo.
Por lo tanto, debemos hacer esfuerzos en el tema de la mujer y tratar de preservar el potencial que existe dentro de nuestras sociedades en este sentido. Es por eso que debemos discutir activamente el tema de la mujer y su significado en nuestras sociedades actuales. Hoy, uno de los mayores problemas del mundo occidental es la ruptura del entorno familiar y el aumento del número de niños huérfanos. El occidente está sufriendo las consecuencias de descuidar los valores familiares y sufrirá más, según los analistas sociopolíticos. Estos desarrollos sociales se han acumulado con el tiempo y el occidente parece estar muy perjudicado por este problema. Esta llamativa civilización materialista ciertamente se derrumbará a lo largo de estas fallas sociales si continúa ignorando los valores básicos y fundamentales de la humanidad.
Minu Aslani, jefa de la Sociedad de Basij de Mujeres.
Creemos que las familias son como una comunidad, una pequeña comunidad, una pequeña sociedad que tiene reglas y estas reglas son necesarias para que sobreviva. Una de estas reglas es que los miembros de la familia deben cuidarse unos a otros. No es que cualquiera pueda hacer lo que quiera. Las sociedades no funcionarán así. ¿Cualquiera puede hacer lo que quiera en una sociedad? No. La ley impone restricciones y esto es muy natural. Por lo tanto, la esposa debe pedir permiso a su esposo para salir o ir al extranjero. Esta es exactamente la armonía interna dentro de una pequeña comunidad, y esto demuestra que los miembros de la familia se preocupan unos por otros.
Los eruditos islámicos creen que los países occidentales deben ser condenados cuando se trata del estatus y la situación de las mujeres. Describen a las mujeres occidentales como alienadas en sus sociedades, al tiempo que señalan que el capitalismo occidental es un sistema patriarcal y lo critican por supuestamente dar más valor al capital y los activos financieros de las personas que a la humanidad. Además, lo critican por permitir que los hombres ganen más dinero que sus contrapartes femeninas en el entorno laboral. Mientras tanto, los principales líderes islámicos en Irán creen que el empleo de mujeres eficientes, experimentadas, conocedoras y sabias en los ámbitos de toma de decisiones del país es de gran importancia. Creen que el proceso revolucionario ha hecho un esfuerzo significativo para que las mujeres iraníes jueguen un papel importante en varios sectores de la sociedad. A la luz de estos esfuerzos por la presencia activa de la mujer en la sociedad, hoy en día el número absoluto y relativo de mujeres investigadoras, profesoras, científicas e intelectuales que se desempeñan en diferentes áreas como expertas, poetas y artistas, ranadoras y pintoras, etcétera, es mucho mayor que el número de tales mujeres durante la época del régimen de Pahlavi. En este sentido, lo que se publica sobre las mujeres iraníes en medios extranjeros no se basa en hechos. En la reciente guerra híbrida contra la República Islámica, se dedicó mucho esfuerzo a retratar el estatus de la mujer en Irán como inferior, ignorando por completo los logros de las mujeres en los últimos 44 años de la República Islámica.
Fatemeh Ghazempour, diputada de la Comisión de Mujeres, añadió:
le sirvo como una representante del pueblo. Expresar las demandas es un derecho del público. Cualquier ciudadana o ciudadano iraní tiene el derecho de expresar su demanda y la Constitución provee esta oportunidad. La forma de nuestro Parlamento y consejos municipales es de la manera que, por haber recibido votos populares directos, los diputados tienen interacción y comunicación directa con la gente y, de hecho, escuchan las demandas del pueblo. Esto es el enfoque básico que usualmente tienen mis colegas. Ellos son serios en cuanto a este asunto y sé que este enfoque también existe en consejos municipales e instituciones similares. Creo que escuchar, dialogar y comunicarse y ver las demandas de las mujeres definitivamente ayuda a mejorar la condición de sociedad de mujeres.
Bueno, hoy en día, en la República Islámica tenemos un gran número de personalidades científicas y políticas, expertas culturales y artistas que usan el hijab en forma de chador y pañuelos en la cabeza, y sus progresos y logros indican que ningún obstáculo las ha restringido. En la visión islámica, en la naturaleza divina de una mujer hay tanta ternura, belleza y calidad amorosa que ella puede impulsarse a sí misma y al entorno que la rodea, ya sea dentro de la casa o en cualquier entorno, hacia la espiritualidad, el progreso y los más altos niveles de ciencia y pragmatismo. Hoy nuestras mujeres educadas son las personas más piadosas y revolucionarias de nuestro país. Hoy nuestras jóvenes educadas están activas en los laboratorios y centros científicos y académicos más avanzados. Entre nuestra juventud piadosa y revolucionaria se encuentran las mujeres más activas en áreas políticas, científicas y gerenciales. Piensan críticamente y comprenden la resistencia cultural frente a la occidentalización.
Fatemeh Ghazempour, diputada de la Comisión de Mujeres.
La confianza de las familias en el Islam o la República Islámica hizo que mandaran a chicas a escuelas. La alfabetización debe ser considerada como un asunto importante para nuestras mujeres y chicas. Tuvimos una alta tasa de crecimiento en la alfabetización después de la revolución y, gracias a Dios, ahora la alfabetización y la educación universitaria y de posgrado para las mujeres forman parte de los indicadores conllevados por la República Islámica. La comunidad tradicional pensó que el camino que la revolución mantenía en el campo de las cuestiones de mujeres son compatibles con los valores y normas de la sociedad iraní. Y por esta razón, la sociedad tradicional también apoyó todas las inquietudes que el imam tenía en cuanto a la presencia de las mujeres en la sociedad.
Además, cuando echamos un vistazo, vemos que el nombre de nuestras mujeres se ha escrito en muchos libros, incluidos libros científicos, de investigación, históricos, literarios, políticos y artísticos. Los escritos de nuestras mujeres, ya sean artículos o libros, se encuentran entre los mejores escritos de la República Islámica en la actualidad. Esto es realmente una fuente de honor y orgullo sin precedentes en nuestra historia.
Palabras de Minu Aslani.
Verá, antes de la Revolución Islámica no teníamos un puñado de escritoras en ese momento, pero hoy tenemos más de 14.000 escritoras a nivel nacional e internacional. Hay miles y miles de volúmenes de libros escritos por mujeres, libros que han sido reeditados incluso entre 120 y 140 veces. Esto en realidad habla de la manifestación del espíritu de libertad de las mujeres iraníes. O permítanme decir que en el campo académico, antes de la Revolución Islámica, el 1% de los profesores universitarios eran mujeres. Hoy, más del 40% de nuestros miembros de facultades son mujeres y son cultas, reflexivas y educadas. Antes de la Revolución, nuestras canchas deportivas para mujeres eran muy, muy limitadas. Tal vez solo una o dos canchas estaban abiertas para el uso de las mujeres. Y ellas se entrenaban por entrenadores masculinos. Hoy en día, tenemos más de 48.000 entrenadoras para varios campos deportivos. Y de todos modos, el mundo está viendo a las queridas niñas y mujeres de Irán brillar en las plataformas de campeonatos y medallas.
Las mujeres iraníes también han demostrado que pueden contribuir en gran medida al avance de las ciencias, ya que 345 investigadoras se encuentran en la lista de investigadores altamente citados del mundo. También han desempeñado su papel en la Autoridad Científica de Irán y en la lista de 2.795 investigadores iraníes altamente citados, que incluye investigadores en el 0,1% superior, el 1% superior y el 2% superior, hay 345 científicas iraníes. Además, hay muchos ejemplos de atletas iraníes exitosas que han brillado en escena internacional en los últimos años, incluida la paraarquera Sahara Nemati. Se inició en el tiro con arco en 2006 y desde entonces se ha convertido en una de las paraarqueras más condecoradas e influyentes de todos los tiempos. Nemati ha ganado 3 medallas de oro paralímpicas, una de plata y una de bronce. La paratiradora Sareh Javan Mardi también es una de las atletas iraníes más condecoradas. Conocida como la reina mundial de las pistolas, Javan Mardi ha ganado 3 medallas de oro y una de bronce en los Juegos Paralímpicos. En los Juegos Asiáticos de 2018, la selección femenina de Kabaddi ganó el título por primera vez, venciendo a los gigantes de Kabaddi de la India en el partido final. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden de dejar sus comentarios y solicitudes de tema. Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.